no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo.
11 de la mañana, 10 minutos. Buenos días, ya les estamos acompañando este 28 de diciembre y no es una inocentada. Estamos con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, acompañándoles en este día, después de las lluvias de la noche a la madrugada, normalidad de la operación de los aeropuertos, en las vías, la verdad, muy solitarias, muy bueno para transitar apenas en este fin de año, y pues hoy hablaremos de muchos temas en el balance que tiene la administración municipal, especialmente su primera autoridad, Federico Gutiérrez Zuluaga. Y comenzamos con una canción, uno de los artistas que le encanta, yo sé, pero esta es una nueva canción al lado de Maluma, don Pipe Peláez. Pues alcalde, bienvenido, buenos días.
Hombre Héctor, muy buenos días para vos, aquí para Sebastián, Santiago, a todo el equipo, a toda la gente pues que nos está escuchando.
Y también recuerde, Sebastián Estrada, también con los buenos días, que nos pueden seguir en nuestro Facebook, ¿no?
Sí señor, ya iniciamos hoy con los buenos días nuestra transmisión a través del Facebook de Caracol Radio y también del Facebook de Caracol Radio Medellín. Y vamos a estar recibiendo los comentarios, las preguntas que le quieran hacer al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga. También vamos a recibir esas preguntas a través de nuestra cuenta de Twitter, @CaracolMedellín.
Porque lo anunciamos muy temprano, alcalde, y muchos empezaron no solamente a preguntar, sino a saludarlo. ¿Cómo va usted? ¿Cómo se siente en este fin de año? Y además, con estas canciones yo me lo imagino usted como hace mucho tiempo, de mochos en la playa, ¿no?
No, hombre, ojalá estuviera en la playa. Aunque le digo la verdad, a mí me gusta mucho trabajar. Antes yo me voy algún día, por ejemplo, cuando salgo hacia vacaciones, a veces con los niños, para algún lado, Margarita, yo al segundo día ya estoy estresado y quiero estar en Medellín otra vez. O sea que, no, claro, a quien no le gusta estar en la playa. Pero no, y además, claro, y con vallenatos. Yo soy vallenatero al 100. Mejor dicho, este año como sea, el próximo año, Festival Vallenato. Vamos a ver si vamos, mire a ver. Pero a mí me gusta mucho el vallenato, hay grandes artistas. El que está sonando, Pipe Pelea, es uno de ellos. Un amigo además, vive acá, no sé si ustedes sabían.
Y en el oriente del departamento.
Y es su familia acá, y bueno, eso hace falta también de vez en cuando.
Ya sabemos quién nos va a llevar al palco.
Sí, sí, o sea,
palco. Pues dígale, bueno, hágale, hablen con él y me llevan. Y a ver qué hacemos. Ah, porque no sea una inocentada, pues, ustedes cuadran eso.
Precisamente hoy, alcalde, y agradeciéndole por aceptar la invitación de Caracol Radio, ¿cómo terminamos el año? Sabemos que son muchos temas, pero lógicamente empecemos por el principal, el que usted ha enfrentado, el que usted ha estado de frente, ha tenido, digamos, que asumir además situaciones complicadas, como es saber del aumento de los homicidios en la ciudad de Medellín, pero también hechos lamentables en donde se han enfrentamientos de combos delincuenciales. Hoy, ¿cómo usted puede decir que está la seguridad en la ciudad de Medellín?
Mire, arranco primero con un balance general del año, como para que arranquemos tema por tema, pero un balance general. En términos de ejecución, una muy buena ejecución en términos de inversión pública, llegamos al 95% de ejecución del presupuesto. Eso es una cifra muy importante, de las mejores cifras de los últimos años, y es que la plática que nosotros tenemos para impactar realmente en las comunidades llegue a donde tiene que llegar. Esa es una. Segundo, hay un tema que ha sido muy importante para la ciudad y hace pocas semanas se dio, y fue que Medellín fue seleccionado las ciudades capitales con mejor desempeño, la ciudad capital con mejor desempeño en el país. Esto lo define prácticamente Planeación Nacional, con análisis de cifras, de datos, de indicadores, y es mejoramiento de calidad de vida y que la plata vaya donde tiene que ir, eficiencia, transparencia, todos los temas importantes. Y bueno, y viene un buen año, porque gracias a que la gente también quiere la ciudad, a que la gente se comporta bien, a que la gente también pague impuestos de manera cumplida, pues mire el presupuesto que logramos aprobar en el Consejo, un presupuesto superior a los 5.7 billones de pesos. Entonces vienen recursos muy importantes, y si quiere ahorita lo que hacemos es hablar un poquito de 2017, uh-huh, y ya miramos para dónde vamos. Le respondo la primera pregunta, Héctor y Sebastián, mire, el tema de seguridad. Yo arranco con esto, y es, esta es una lucha ética. En temas de seguridad no se puede pasar de agache. Y no es un misterio para nadie, la misma ciudadanía sabe la fuerza que tomaron las estructuras criminales en tantos años en diferentes sectores de la ciudad. Yo siempre he tenido como propósito que la legalidad debe estar por encima de la ilegalidad, que tenemos que derrotar la cultura de la ilegalidad. Y por eso dimos y estamos y vamos a seguir dando esta lucha y esta batalla a las estructuras criminales. Pero es una estrategia integral, esto no es solo un tema de policía, ejército, fiscalía. Acá el tema social es uno de los más importantes en la estrategia. Hace poco me decían, diga en términos sociales cuáles son los mejores logros que también lleven a temas de disminución de criminalidad. Y le voy a dar una que sí es estructural. Uno de los golpes más fuertes contra las estructuras criminales, ¿sabe cuál es? Quitarle los niños y los jóvenes que entran a esos grupos. Cuando nos dimos a la tarea en temas como educación, de crear el programa que se llama El Colegio Cuenta con Vos, donde yo mismo voy puerta a puerta, buscando los niños que no están estudiando, que yo tengo el listado, y quienes no están yendo a estudiar, que me lo pasan los rectores. En seis meses, los primeros seis meses del programa, logramos recuperar 1.919 niños que se habían salido a estudiar. Y un niño que salga a estudiar tiene una gran probabilidad de que termine es en temas de vicio, en otras cosas, y termine metido en estructuras criminales. Yo lo que quiero decirles es, aquí vamos de frente contra las bandas, aquí no vamos a hacer nunca ni a chantajes, ni amenazas, a nada, ya no lo hemos hecho y no lo vamos a hacer. Esta gente se nos ha ido de frente, pero los que vamos de frente son nosotros. En una ciudad como estas, una maravilla ciudad como estas, quien tiene que tener miedo son los criminales y no la gente. Y tiene que haber, por supuesto, un punto de inflexión. Le voy a dar unos datos que usted me preguntaba ahora sobre temas como homicidios. Mire, Héctor, estamos hablando, por ejemplo, que los homicidios que se presentan hoy en la ciudad de Medellín, estamos hablando que son más o menos, corresponden al 20, 30% de lo que ocurría no más hace unos 6 años en la ciudad de Medellín. Eso no quiere decir que tengamos que seguir disminuyendo, claro que hay que seguir disminuyendo, pero yo le voy a mostrar unas cifras, por ejemplo, de los últimos años. Nosotros, le muestro 2009, 2.186 homicidios en la ciudad de Medellín, 2009. La cifra de hoy, ¿sabe cuál es? 545 homicidios. O sea, la ciudad va avanzando. Ojo, y vamos avanzando reduciendo la tasa de homicidios, pero dando la pelea. No haciéndonos pasito con las bandas, dando la pelea. Que eso es un tema también claro y que tenemos que tener nosotros. Le muestro los últimos años, por ejemplo, 2011... 1.651 homicidios. 2012, 1.256 homicidios. 2013, 924 homicidios. 2014, 658 homicidios. Y 2015, que fue la tasa, por supuesto, más baja en su momento, fue 497. Y nosotros estamos en una tasa hoy por debajo de la media nacional. Y hay que seguirla bajando. Yo lo que quiero decir en esto es, cada muerte nos tiene que doler. Y yo todos los días me levanto a las 5 de la mañana, y que además nosotros estamos manejando las cifras de manera transparente, porque al mismo tiempo que me llega a mí el informe, le llega a usted, Héctor, a usted, Sebastián, y a todos los periodistas, o cualquier persona que se inscriba en la base de datos. Y es siempre la información transparente. Y yo me levanto y miro el tema de comportamiento de seguridad de las últimas 24 horas, que lo tengo, por supuesto, a cada segundo, pues yo digo, ¿cuándo era el día, hombre, que dejamos de contar muertes? Por más que vayamos en los últimos años teniendo, estos últimos tres años, han sido los tres años de los últimos, los tres años menos violentos de los últimos 40 años. Pero yo digo, pese a eso, tenemos que seguir mejorando. Y una aclaración. Claro, aquí las bandas todavía siguen alborotadas. Y como nosotros los alborotamos y no las dejamos en su zona de confort, ellos se alborotan y buscan reacomodarse. Todos los cabecillas los hemos capturado. Y acuerde que yo me había propuesto un objetivo, era capturar al número uno. Uh-huh. Ya lo capturamos. Y ya quedó capturado, alias Tom, hace 15 días. La máxima cabeza de la mal llamada oficina. Hemos dado golpes duros y eso genera un reacomodamiento. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué quiero decir? Miren, y este es un llamado a la ciudadanía. Cada vida nos tiene que doler. Cada muerte nos tiene que doler. El 55% de los homicidios en la ciudad son por enfrentamiento entre estructuras criminales, pero hay un 30% en temas de convivencia. O sea, son muertes que se producen entre personas conocidas, vecinos, familiares, amigos. Entonces yo lo que les digo a todos es, venga, comportémonos, respetemos al otro y vamos a mejorar mucho más. Vienen metas ambiciosas, viene un plan de seguridad más fuerte para el año entrante en términos integrales, pero vamos a seguir mejorando. Esto va para adelante y esto es un tema de construcción de confianza y que esas bandas sepan que se les acabó la zona de confort.
Alcalde, usted mencionaba las capturas importantes que se han hecho durante estos dos años. Usted prácticamente capturó a todos los integrantes de la oficina, o por lo menos en su periodo, Tom, Chamizo, Julio Perdón.
En dos años.
Etcétera.
En la mitad del mandato.
Sí, señor.
Y la pelea no, y esto no va a parar porque esto sigue.
Perfecto. Pero, ¿qué se va a hacer para evitar que llegue esa sexta generación?
Es contigo crecer. Son tus logros nuestra emoción. Ver en ti siempre una sonrisa. Eso es disfrutar la vida. Ver que eres feliz. Soñar y verte triunfar. Con Fenalco Antioquia. 60 años generando felicidad.
Vigilando super subsidio.
Y por supuesto que ahí siguen. Y ahí hay muchos. Lo que pasa es que no pueden seguir como siguieron toda la vida tan tranquilos. Y aquí van a caer. Por ejemplo, todos esos alias que estaban y los que hemos cogido estaban priorizados antes de nosotros llegar al gobierno. Hágase la pregunta, ustedes que han investigado el tema, no todos. Y yo los visibilicé y empecé a pedir recompensa para cada uno de ellos y a todos los agarramos. Y esos son los que están tan bravos allá, mandando cosas, mandando mensajes, alterando orden público. Pero yo he dicho, mire, la ciudad no puede ceder ante esto. Esto es entre todos, esto es decir que la lucha ética tiene que ser entre todos. ¿Por qué? Porque de lo contrario va a pasar lo que dice Sebastián. Mire, el tema del fenómeno es muy fácil de entenderlo en este sentido. Es, ¿por qué ha llegado a pasar lo que pasó en Medellín durante tantos años? Justamente por esa cultura de legalidad que fue penetrando tantos sectores. Esto es un tema de lucha contra la cultura de la ilegalidad. Esa tiene que ser la obsesión de toda la ciudadanía, luchar en contra de la cultura de la ilegalidad. Y aquí hay un tema que pregunta Sebastián, y mire Sebastián, se lo voy a decir, así mismo se lo dije yo al presidente de la República el viernes y sábado que hablé con él. Yo le dije, mire presidente, él me llamó, y justamente analizando los golpes que vimos los últimos meses, y el de Tom y otros, y yo le decía, este tiene que ser un quiebre definitivo, un punto de quiebre definitivo. Y es, esta era la quinta generación de la oficina. Y yo decía, ¿y cuántas generaciones pues vamos a tener? No, esto tiene que acabar ya. Y necesitamos toda la capacidad institucional del Estado para acabar con estas estructuras criminales. Asimismo lo hablé con el fiscal general, con Néstor Humberto Martínez, con el general Nieto, con el comandante también del ejército, y les dije, vamos juntos, pero con toda la capacidad que tengamos para dar la lucha contra estas bandas. Y yo sigo invirtiendo en materia social en todas las zonas de la ciudad. Estamos de acuerdo con eso todos y por eso estamos concentrados en la estrategia. Ayer nomás me reuní con el general Nieto acá en la ciudad de Medellín, le pedí que viniera, vino, yo le agradezco a él su apoyo y vamos para adelante. Ayer pero le voy a dar una noticia que es importante.
Ah, bueno, dígala pues, alcalde.
En cosas que vienen también frente, porque vuelvo e insisto, mire, el problema no es solo uno decir, venga, ponga 10 policías más acá, soldados acá, no, mire, el tema es estructural y le voy a ir hablando de por qué lo social es tan importante para el tema de seguridad en Medellín. ¿Por qué usted encuentra tantos jóvenes en las esquinas de la ciudad de Medellín? ¿Por qué? ¿Y qué le dicen ellos a uno? Yo hablo con ellos y les digo, a ver muchachos, ¿ustedes por qué están en esta esquina? ¿Por qué no están estudiando? Y me dicen, a ver Federico, ¿nosotros para qué terminamos de estudiar décimo y once si no vamos a tener acceso a educación superior y mucho menos acceso a empleo, a oportunidades dignas? Ahí hay un tema estructural. Y mire, ese tema de acceso a educación superior es básico. ¿Por qué? Porque cuando un joven va llegando a séptimo, octavo, noveno, ve que no va a tener perspectivas y se repite ese círculo vicioso de violencia y de pobreza, muchos dicen, ah, yo le echo mano a esto, cultura e ilegalidad, claro, la que se generó en muchos barrios de la ciudad, y dicen, yo me voy para esta banda o hago esta otra cosa. Pero si usted le muestra que hay sueños, que hay una perspectiva de futuro a los jóvenes de nuestra ciudad, esto empieza a cambiar. Y así lo animó haciendo en muchas comunas, en muchas zonas. Mire el plan piloto de Castilla. Reducción a hoy del 44% de homicidios en Castilla. A hoy, sí se puede, y era la zona más violenta hace 3 años en la ciudad de Medellín. Cobertura media de educación superior en Medellín llega a 28%. Mientras que hay comunas como El Poblado, donde la cobertura de educación superior es del 83-84%, o en Laureles, usted encuentra comunas como Santa Cruz, en la nororiental, comunas como El Popular, comunas como Castilla, 12 de Octubre, o en la nororiental, en la centrooriental encuentra también Villahermosa, Buenos Aires, donde se centran muchas veces los conflictos, o Manrique, o Aranjuez, usted encuentra coberturas de 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que de 10 jóvenes que logran terminar su bachillerato, 2 o 3 acceden a educación superior. Para mí la obsesión, y vamos a presentar un proyecto en el Consejo de Medellín en marzo, para llegar a coberturas, como mínimo generales, terminando nuestro gobierno, como mínimo en toda la ciudad, del 50%, coberturas de educación superior. Y para eso vamos a invertir más recursos, y tenemos los recursos ya destinados para el presupuesto 2018 y tenemos la plata garantizada 2019. Pero quiero dejarle a la ciudad un proyecto que no solo quede ahí en el 50%, sino que al 2020 podríamos estar diciendo que la ciudad tenga cobertura del 60%, y al 2021 del 70%, y que al 2023 podamos estar diciendo que tenemos cobertura del 70-80%, y es un plan al 2030, garantizados con los recursos, para que nuestros jóvenes puedan estudiar. ¿Qué viene para eso? Vienen las becas de tecnologías, que siguen avanzando. Yo mismo me digo para muchos de estos barrios y le digo a estos jóvenes: venga, que le acabó la excusa, no más en esta esquina. Venga, inscríbase ya y va a tener su tecnología. Me voy para los salones de 11 en varios colegios y le digo: muchacho, a estudiar. Me voy justamente para esos años donde hay deserción tan alta en séptimo, noveno, y les digo: muchachos, no me salgan de estudiar, que vienen más becas. Así es como tiene que ser la obsesión para cuadrar este tema social en la ciudad de Medellín. En estos días les puedo dar más detalles. Viene, por ejemplo, el campus universitario ya financiado, 126 mil millones de pesos. Ya lo vamos a arrancar, el próximo año arranca y estará listo el primer trimestre de 2019. Y tiene que estar ya operando para el segundo semestre de 2019. 8.000 nuevos cupos, ahí donde era la antigua cárcel de mujeres. Imagínense el símbolo de lo que significa eso, donde era una cárcel, ahora va a ser el centro de formación más importante para los jóvenes de nuestra ciudad. Un día que me den un programa completo solo para el tema de educación, le explico. Porque para mí, le resumo algo, Sebastián y Héctor, y me da pena extenderme, porque si es un tema importante, explicarlo por qué. Mire, si queremos superar las brechas de desigualdad, y si queremos superar la violencia y la cultura y la ilegalidad que hemos tenido en nuestra ciudad, el camino es este, es la educación y las oportunidades y la cultura del deporte. Pero primero, educación. Nuestros jóvenes necesitan perspectivas de futuro, y muchas veces a corta edad esas perspectivas de futuro se les caen a ellos, y eso es lo que no puede pasar. Esa es la obsesión nuestra y en eso vamos a seguir trabajando. No,
pues cuando esté el proyecto, lógicamente aquí lo esperamos, y por eso la invitación.
Ahí le di un poquito el titular, claro. y créame, y que es un tema en el que vamos trabajando.
Pero bueno, de lo de ayer, de lo puntual, se habló mucho sobre la propuesta del gobernador de militarizar algunos parques del centro. Hablamos con venteros, ellos dicen que están de acuerdo, que no les parece mal la idea. Usted ayer hizo referencia de que todavía no ha hablado con el gobernador, pero que podrían analizarlo. ¿Lo dialogaron al fin con el director? ¿Se tomó alguna decisión? ¿O qué decir frente a eso?
Y le pongo una ñapa. Tenemos en este momento 70 internautas conectados en la transmisión de Facebook Live, y uno de ellos nos pregunta también qué estrategias va a haber para los parques de los barrios que consideran se están siendo tomados por estructuras criminales.
Bueno, mire, juntemos ese tema. Un proyecto bandera nuestro es la recuperación del centro. Listo. Hemos venido trabajando en el centro. Hay 4 temas claves que hay que resolver para empezar. Primero, uno de ellos es seguridad. Y ahí estamos trabajando y le hemos metido duro a esta estructura del centro. ¿Qué hay que seguir trabajando? Sí, acabo de hablar con el general Gómez. Ayer hablé con el general Nieto. Porque entonces decían, mire la propuesta del gobernador. Y yo digo, bueno, pues es una propuesta. Yo con el gobernador ni siquiera he hablado de eso. Pues debería hablar conmigo también para eso. Y me parece muy bien que se interese también por los temas de seguridad de Medellín. Nosotros aquí estamos trabajando desde el 1 de enero de 2016, duro en esto, y vamos a seguir trabajando, y vamos a seguir trabajando en equipo. El problema no solo es que se diga entonces si es el ejército, si es la policía, si es lo otro. No, primero, quien tiene la responsabilidad ahí es la policía, y hay un plan que viene de nuevo ahora en enero, que comienza y se tiene que sentir. Lo acabo de hablar con el general Gómez. Usted tiene los puntos identificados de mayor criminalidad en el centro, ahí están Parque Bolívar, Parque Berrío y todos estos parques que muchas veces hemos venido interviniendo, capturamos los grupos y vuelven y llegan otros, o capturamos y nos sueltan. Nosotros tenemos personas que hemos llegado a capturar con la policía más de 15 o 20 veces y lo sueltan y vuelven al mismo punto. Esto es un tema también estructural, pero aquí no puede haber excusa. La instrucción mía a la policía, a la fiscalía, a todos es reaccionar y que la gente se sienta tranquila y disminuir los índices de delito. Si a mí me toca parquearme en la mitad del parque, hasta que esto se arregle, pues lo voy a hacer. Así como lo he hecho en varias zonas de la ciudad y lo hemos hecho en varias partes. Parques de la ciudad de Medellín. Nosotros venimos con el proyecto que se llama 100 parques para vos. Justamente con esa intervención ya hemos entregado 26 de los 100 parques. A hoy vamos a cumplir la meta y la vamos a superar. ¿Qué es esto? Es recuperar los parques más importantes que tiene la ciudad. Mire, los parques son los sitios de encuentro ciudadano, pero en muchas zonas, quienes se fueron apoderando de esos parques fueron quienes justamente se iban allá, que a tirar vicio, que lo otro, y espantaron las familias. Lo que queremos es que vuelvan las familias. ¿Y qué necesitamos para eso? Renovar el parque, necesitamos más iluminación, que eso está dentro del proyecto, y mucha vigilancia. La prioridad, y lo que le he dicho yo al general, es vamos a recuperar esos espacios, y la instrucción a la policía son parques, y muchos de ellos se han recuperado, otros todavía faltan, pero tiene que haber una decisión clara también con las comunidades de llevar oferta cultural a estos parques, que haya más gente pasando por ahí, y vamos a sacar a los viciosos de allá. Mire, por ejemplo, lo que fue pasando en Parque Bolívar. Regresamos la retreta al Parque de Bolívar. ¿Se acuerda? Se habían acabado las actividades culturales. La retreta ya volvió al Parque Bolívar. Con la Sinfónica, la Universidad de Antioquia, con la Filarmónica. Hemos hecho una cantidad de actividades.
Integración con las barras también.
¿Te acuerdas que eso se hizo, Sebastián? Que es con el trabajo que venimos haciendo de convivencia de las dos barras. Sí. Nacional, Medellín. Mira el último clásico. ¿Qué pasó? Nada. La gente viene portando bien. O sea, toda esa caminería de los que no les gusta la paz en el fútbol, lo hemos ido sacando. Y no pueden volver a entrar al estadio. Y los han ido expulsando de las barrias. Y llevamos, en términos culturales, a estas personas de las, de lo, como llaman ellos, las bandas musicales de las dos barras. Y allá estuvieron con la Filarmónica. Entonces, mire, a quienes preguntan esto por las redes, tiene toda la razón. El tema de parques sigue dentro de la estrategia. Se tiene que terminar de consolidar 2018, los recursos están y tiene que ser prioridad también de la policía garantizar la seguridad en todas estas zonas de la ciudad. En resumen es, a la policía todo el apoyo por toda la exigencia, al ejército también todo el cariño, y yo sí soy de los que pienso, y yo mismo lo he dicho, si hay zonas en las cuales debe estar el ejército, pues debe estar. Y por eso hoy tenemos presencia del ejército en muchas zonas de la ciudad, que la comunidad los quiere mucho también. Y ahí vamos trabajando con ellos. Esto no es un tema aislado, esto es juntos todos. Policía, ejército, fiscalía. A la gente lo que quiere es que llegue el Estado. Y aquí lo que tiene que haber es un Estado fuerte que proteja al ciudadano. Y todo esto se va mezclando. Y no es solo la presencia de un militar en una esquina, es. Usted puede tener la presencia de un militar, un policía. Pero si usted no llega con educación, si usted no llega con deporte, con oportunidades, con actividades culturales, con alumbrado público en zonas que son oscuras, que generan espacio para la criminalidad, lo otro no sirve, lo otro devuelve paisaje. La instrucción está clara, vamos a seguir avanzando y vienen cosas para el centro. Le hablaba, habitantes de calle, es una problemática fuerte del centro. Y mire la tristeza, el problema con habitantes de calle, el esfuerzo que hemos hecho desde la Secretaría de Inclusión con las granjas, de Somos Gente, más de 450 habitantes de calle han recuperado sus vidas, ellos y sus familias están en las granjas, muchos ya están trabajando muchos ya en empresas varias, otros en el sector privado, muchos están sembrando ya todos estos cultivos en las granjas que tenemos en corregimientos, y estas producciones se están vendiendo ya en el comercio y en empresa privada. Otro tema importante, recuperación de espacio público, y para eso viene la intervención también física. Ya arrancamos con Playa Tramo 2, que justamente en un acuerdo que habíamos hecho con los comerciantes era parar en época de diciembre la obra para no afectar las ventas. Ya reanudamos el 10 de enero. El año entrante viene Playa Tramo 1, peatonalización. Ya arrancamos con el tema de la Avenida Oriental, corredores verdes. Va en un 30% la ejecución. Galería Bolívar ya va avanzando y lo vamos a estar entregando en agosto del año entrante. Todas las obras del centro las vamos a alcanzar a entregar antes de terminar la administración. Muchas el año entrante y muchas también el 2019. La recuperación del Parque Bolívar, de Parque Berrío. Vienen todas las vías importantes también en el centro. O sea, y el centro es darle más verde, más árboles. Por ejemplo, en la Avenida Oriental, 308 árboles nuevos. Cambiar el piso duro por piso blando en el recorredor central o en los laterales también. Eso hace parte de la intervención. son 410 mil millones de pesos asegurados. Ya se hizo la primera fase, que era el centro parrilla, que es todo lo que uno no ve que está debajo, que es la tubería y redes. Y ahora vienen los 270 mil millones de pesos de toda la inversión de las obras.
Sin embargo, digamos, en el centro lo hablamos inclusive con Pilar Velilla y algunos voceros, también venteros de la zona. La intervención que ustedes piensan es gigante y, digamos, se va a observar. Pero también la preocupación es ese aumento también de venteros informales, que está desbordado en el centro de Medellín.
Claro que sí.
Y dos, el tema de extorsión en el centro de la ciudad.
Mire, es una realidad. Y si a mí me ha caracterizado algo siempre es decir la verdad y no ocultar temas. Una de esas rentas criminales importantes de esas bandas han sido la extorsión. Pero mire el golpe que dimos más fuerte, por ejemplo, hace un mes a esas estructuras dedicadas a la extorsión. Y vamos a seguir. Es un tema que hay que organizar. El tema también de ocupación de espacio público lo tenemos absolutamente claro en algunos sectores también del centro. Es una realidad social. Hay una realidad social. Hay gente de nuestra ciudad y hay mucha informalidad, definitivamente, que busca oportunidades. Y eso se ha ido
teniendo en cuenta.
Mire, Medellín ha llegado más de 30.000 venezolanos. Y yo sí he dicho algo y es, mire, yo sí no voy a dejar que se estigmatice a nadie. Y menos a gente que está sufriendo tanto en un país que han pasado cosas tan absurdas. Además que a nosotros nunca nos puede olvidar algo. No se le olvida la década de los 70 y los 80, la cantidad de colombianos que básicamente fueron adoptados en Venezuela y que encontraron futuro allá y que pudieron mandar plática para sus familias acá, que pasaron situación dura. Lo que sí tiene que haber es un control, y aquí tiene que haber una instrucción clara también precisa desde el orden nacional. ¿Cómo vamos a manejar este tema? Que no es un tema que uno diga, bueno, es que ya entraron unos y miremos cómo ayudamos y ya no. Todos los días llegan más personas. Y usted ve de todo. Yo no hay día que no haga recorrido en la ciudad de Medellín y en los barrios y me encuentre, sobre todo, ¿sabe con qué? Con muchas mujeres, jóvenes, con hijos en brazos, que llegan a Colombia y llegan a nuestra ciudad buscando comida y alimentos. Es una tragedia lo que pasa en Venezuela. Y yo en eso sí no voy a ser indiferente. Y la gente de Medellín no ha sido indiferente. ¿Sabe qué es lo más bonito que tiene esta ciudad? Definitivamente la gente. Cuando usted llega a barrios donde hay tantas dificultades sociales, donde hay tanta pobreza, pero pese a la pobreza usted ve que justamente las personas más pobres de nuestra ciudad son los que están ayudando a los venezolanos más pobres que están llegando y les dicen, venga acá, venga, le damos la alimentación de sus hijos, venga, les ayudamos. Muchas veces no ha sido el Estado, ha sido la misma comunidad y justamente las comunidades más pobres y más vulnerables que adoptan a estas personas y las hacen parte de esa familia. Y nosotros tenemos un valor muy grande que es ese. Y es entender que somos seres humanos, que nos tenemos que respetar entre todos, que tenemos que ser solidarios. Y creo que es uno de esos valores grandes que tenemos nosotros. Bueno, vamos a ir trabajando eso. En muchas zonas me encuentro yo profesionales venezolanos que llegan buscando empleo, en fin. Es un tema nacional que debe ser abordado realmente con seriedad. Y eso que el de Medellín no es el caso más delicado. Uh-huh. Y de lo que pasó en la costa, en otras zonas.
Claro, ya venimos con el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, nos acompaña hoy en Medellín, hoy por hoy. Una pausa y ya regresamos.
Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio.
En Medellín, hoy por hoy, 11:38.
Por ti moveré.
Gracias, Colombia, por mover tanto amor con nosotros. Servientrega, 35 años. De corazón, gracias.
Más de 1,000 colaboradores al servicio de la vida, más de 50 especialidades y subespecialidades. Nos permiten decir que en la Clínica Sommer de Río Negro cuentas con más. Somos tu Clínica Sommer, calidad con corazón.
Diversity Mundo Lego Education te trae más diversión. Ven y diviértete en nuestras atracciones. Sé un bombero, periodista, policía, cajero y muchas más. Diversity es el lugar donde la imaginación no tiene límite. Diversity Mundo Lego Education te trae más diversión. No te lo puedes perder.
Ven, Diversity, una ciudad divertida. Rocky, ven, más bienestar.
www.prokiden.com.co. Pablo, te conté que mi perro es adiestrado.
No jodas, ¿y qué le has enseñado?
A traerme el periódico. Mira, Manolo, el periódico. Manolo, vaya pues, el periódico. Manolo, no. Manolo. Manolo, lo rompiste.
Por si te perdiste algo del 2017, llega la revista Resumen, una publicación que reúne a los personajes más sonados, las noticias más importantes y las mejores historias del año. Búscala el 31 de diciembre, El Colombiano.
Clínica Colombiana de Implantes Dentales, los mejores en salud oral. 322-5262.
Magia y carna.
Sur de Colombia surge un carnaval que mezcla lo bello y lo sublime. Carnaval de negros y blancos de Pasto, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Ven y disfruta del 2 al 6 de enero de 2018.
Parque temático Hacienda Nápoles, la verdadera aventura salvaje.
Clínica Colombiana de Implantes Dentales, los mejores en salud oral. 322-5262.
Cuarenta y un minutos, alcalde, el tiempo se va rápido, pero llevamos 2 años, logra consolidar usted obras, al final el tranvía de la 80 no fue, entonces ahora qué viene,
okay. No, pero mire, yo sí quiero un poquito contar qué ha pasado con esto, y es, hemos hecho lo que nos ha correspondido a nosotros. Ajá. Como administración. El tranvía de la 80 es un proyecto que viene desde el plan estratégico del metro. Es un proyecto que tiene un costo de 3 billones. Nosotros hicimos lo que nos correspondía también, y era hacer los estudios técnicos, viabilidad financiera, y es lo que contratamos inclusive con una entidad del orden nacional, con la FDN. Y el año pasado se entregó lo que era la estructuración financiera, donde decía que era una obra que costaba 3 billones de pesos y que todo iba por obra pública, o sea, con recursos públicos, y que solo las estaciones intermodales iban por APP, o sea, en concurso con sector privado, pero no es un recurso significativo que usted diga, bueno, lo financiamos ya. Y nosotros ya pusimos una plata importante, 600 mil millones de pesos, en los recursos que yo reservé de la plata de las acciones de la venta de las acciones de EPM en Isagen, la tenemos ahí guardadita, pero aquí le dijimos al gobierno nacional, venga, pues gobierno nacional, desde el principio lo hice, venga también apórtele a Medellín. Mire, es que nosotros hemos hecho un esfuerzo grande como ciudad. Sí. Que el metro, y el metro nos lo regalaron, el metro lo estamos pagando, ojo, lo estamos pagando. El tema de los metrocables lo hemos hecho todo con recursos propios, todo, a hoy, todo ha sido con recursos propios de Medellín, no hemos recibido un solo peso de la nación. Sí. Recursos del tranvía, con recursos propios, el tranvía de Ayacucho y los 2 metrocables de la sierra que ya lo entregamos el año pasado, y el año entrante, o comenzando 2019, debemos estar entregando el del 13 de noviembre. Y vamos todo con recursos propios. Por ejemplo, ese crédito de 250 millones de dólares para pagar el tranvía de Ayacucho y el metrocable de la Sierra y el de 13 de noviembre, lo empezamos a pagar en la administración nuestra, y lo estamos pagando, y lo estamos pagando. Yo le dije al gobierno nacional, a ver, está bien que a Bogotá le den la plata para el metro, y me parece muy bien, y creo que Bogotá se merece su metro, pero es que Medellín también necesita apoyo. Me parece muy bien que a Barranquilla lo apoyen, claro, es que tienen que llegar a todas partes. Si hay algo en lo que el gobierno tiene que invertir, en los sistemas de transporte público. Me parece bien y me alegra que a Cundinamarca le den el Regiotram. A mí lo que me parece muy mal es que a Medellín no le den la plata también que se merece.
Bueno,
las otras ciudades y departamentos sí pueden acceder a recursos de la nación. Uh-huh. Para sistemas de transporte, y dígame una explicación lógica por qué Medellín no. Dígame una, sabiendo que somos los que hemos hecho el esfuerzo más grande en sistemas de transporte. Entonces, bueno, yo lo he hablado con el ministro, luego hablamos con el ministro de Hacienda, y me dijeron, no, vamos entonces Metrocable Picacho. Claro, pero ¿por qué salió Metrocable Picacho? Porque yo desde la alcaldía puse toda la plata, y ya la pusimos como administración y como ciudad. Tuvimos que pasar, ya teníamos unos recursos en fondo, 154 mil millones de pesos. Pasamos hace unos 5 o 6 meses 100 mil millones más, viendo que no llegaba la plata del gobierno nacional. El gobierno nacional se había comprometido con 80 mil millones de pesos. Y al día de hoy esa cifra no se ha cumplido. El gobierno departamental va a aportar por primera vez, un gobernador, un departamento, 25 mil millones de pesos al proyecto. Ahí también nos ayuda a gestionar el ministro de Hacienda. de esa platica que llegaba al gobierno de Antioquia por la venta de las acciones de Isagen, que le correspondía al gobierno, y el ministro sí nos ayudó para que el gobernador pusiera una platica. El ministro se comprometió con que el año entrante pasaba 25 mil millones de pesos, pero yo estoy esperando es, yo le he dicho, ministro, bueno, gracias por los 25 mil, pues estamos esperando es que se cumplan los 80 mil como mínimo, y no nos olvide también con el otro proyecto. Entonces ahí vamos, yo sigo encima, y bueno, pero lo que yo sí digo es, tenemos que convertir en realidad proyectos, no solo dejar proyectos que se queden en planos. Nosotros no necesitamos proyectos en planos, necesitamos movilidad. Y yo vengo avanzando con una propuesta, y es movilidad eléctrica. Buses eléctricos en los diferentes corredores. Si usted mira el tema de calidad ambiental, uno de los retos es movilidad eléctrica. Ahí está, movilidad sostenible, ambientalmente sostenible. Una meta que tengo, y es todos los buses del Metroplus, renovarlos, pasar de gas a buses eléctricos, pero no solo ahí, sino otros corredores. Yo me sueño, y es lo que quiero, que Medellín se convierta en la ciudad de movilidad eléctrica en América Latina, y lo vamos a lograr. Ya con EPM, este año terminamos con 20 electrolineras o ecoestaciones, teníamos 5 para vehículos eléctricos, necesitamos más. El año entrante ya estamos en la mesa con los taxistas, que el año entrante entren por lo menos los primeros 500 taxis eléctricos, y que nos vamos yendo y que esto vaya funcionando. En fin, muchas cositas. Si usted me deja, yo le hago aquí un barrido rápido.
Bueno, hágalo, pues.
Y a Sebastián aquí, y a todos los oyentes, de obras que vienen ya el año entrante, muchas de las que ya arrancaron y van a arrancar. Todo lo que va a decir está financiado, con cronograma de obra, y se entregan todas. Ciudad Educativa, Campo Universitario, inversión 126 mil millones, donde era la antigua cárcel del Buen Pastor. Ahí al lado de la Biblioteca San Javier, al lado del metro, y va a tener cupo para 8.000 estudiantes más, y vamos a seguir avanzando. Educación, instituciones educativas, solo el año entrante, 93 mil millones de pesos más para adecuación y nuevas instituciones educativas. Aprobamos el proyecto de APPs para infraestructura educativa con el gobierno nacional y con plata del gobierno municipal. Son 518 mil millones de pesos, donde vamos a tener 118 nuevas aulas en los próximos años. Unidos por el agua, este programa sí que es bonito e importante. Aquí siempre se había dicho que teníamos coberturas del 100% en agua y en acueductos. Eso no es cierto. Aquí hay 70 mil familias que no tenían conexión a agua potable y alcantarillado. Yo me le metí a esto, y yo siempre que he recorrido los barrios de la ciudad, usted encuentra las partes altas, y arrancamos ya en un proyecto donde de la mano con EPM definimos el programa Unidos por el Agua e Intervención Integral de Barrios. Finalizando el 2019 vamos a tener conectadas 40.200 familias. Son 250 mil millones de pesos. A hoy, justo hace 15 días que estuvimos en Villatina, en un sector de Villatina, conectamos la familia número 10.000, gente que no le llegaba el agua potable. Usted sabe lo que significa agua potable realmente para la gente. Es lo más importante. Mira en términos de salud lo que eso significa también para los niños, para los adultos. Agua potable y alcantarillado. Vamos a llegar a las 42.200 familias y vamos a cumplir la meta. Viene la sede de seguridad, donde vamos a trasladar todos los organismos de inteligencia, 1, 2, 3, todo el tema de nueva sistematización de cámaras, todo lo que viene.
¿No va a ser Mónaco?
No, eso sí, yo dije que no. Y el Mónaco, antes, usted sabe lo que yo quiero hacer. Justo ayer lo volví a hablar con el general Nieto. Yo quiero que el Mónaco se vaya al piso, al suelo. Ya tenemos todo listo porque... Y ahí usted me da pie para decir una cosa, y es... Aquí habían prometido, la administración anterior, que iban a trasladar el 123 y los organismos de inteligencia para el Mónaco. No, el Mónaco tiene que ser un símbolo diferente. El Mónaco, ¿sabe qué tiene que pasar? El Mónaco, un símbolo de la cultura de la ilegalidad. Y el Mónaco es la herencia maldita y del narcotráfico y de todo lo que pasó en la década de los 80 y de los 90. Y el Mónaco, además, quien quisiera hacer algo ahí tenía que repotenciar eso como con 30 mil millones de pesos. Yo le dije a la policía, no. Mónaco, yo lo quiero es para tumbarlo y para hacer un parque ahí en honor a las víctimas.
¿Y qué
aquí tenemos que empezar? Vamos para adelante. El presidente Santos está de acuerdo, porque ellos tienen que ver con esto, porque son recursos administrados que eran del narcotráfico. El general Nieto, que hoy la policía es la que tiene el bien. Falta es un tema jurídico por resolver, pero vamos para adelante. Y va de la mano de la estrategia de que tenemos en el Museo Casa la Memoria, de la Medellín de los 70, 80 y 90. Es mostrar todo eso. ¿Y sabe por qué lo hicimos? Porque eso da mucha rabia cuando se muestra la Medellín que no es todavía. Entonces yo lo que digo es, Medellín no es la Medellín de Netflix. Medellín es una ciudad muy diferente a la Medellín del Netflix. Claro, hay gente que quiere lucrar económicamente de esto, y también cadenas nacionales. Pero yo, ¿sabe qué he dicho ahí? Que los que nos hemos equivocado somos nosotros. Ustedes que son comunicadores, yo creo que hay una regla básica. Si uno no cuenta la historia, la cuentan por uno.
Tal cual.
Y aquí, ¿cómo se ha contado la historia? Se ha contado la historia desde el lado de los victimarios, mostrándolos arriba como grandes, mostrándolos con los grandes logros, y los mostraban hasta como los Robin Hood, que no lo son. Nunca nos puede olvidar que es la ilegalidad que se aprovechó justamente de la pobreza y que asesinó a tantas personas. Yo lo que quiero hacer es contar la historia desde el lado de las víctimas, respetando a las víctimas, respetando ese dolor y mostrando a los héroes que combatieron a todas estas estructuras criminales. ¿Yo qué me sueño? Que un niño sueñe, si quiere ser periodista, sueñe ser como el doctor Cano, asesinado por Pablo Escobar. Que si un niño quiere ser policía, pues que sea como el general Valdemar Franklin Quintero, asesinado también por estos, por este narcotráfico y por todo esto que se generó. Queremos son referentes positivos. Entonces todo esto va de la mano. Vamos para adelante, lo del Mónaco hace parte de ese proceso, los recursos están, y lo que necesitamos ya solo el tema jurídico del chulito para que nos vamos de frente con esto. Sigo aquí el listado rápido. Infraestructura en movilidad. 80 kilómetros de ciclorruta, perdón. En Medellín hay 39 kilómetros de ciclorruta. Así recibimos nosotros la ciudad. Y en 4 años vamos a construir el doble de lo que hoy existe. Vamos a superar esa meta. Para eso son, solo el año entrante, 76.300 millones de pesos. Venimos todavía pagando el tranvía de Ayacucho, línea de la Sierra y 13 de noviembre. Seguimos pagando nosotros como administración. Vamos a pagar los 250 mil millones de pesos. Metrocable Picacho, listo. Es un tema chuleado, listo para la comunidad de la noroccidental. Castilla, 12 de octubre, era una promesa mía. Ya se licitó, en febrero o marzo arrancan las obras. 298 mil millones de pesos. Beneficiar 160 mil personas de manera directa y 450 de manera indirecta. TPM, Transporte Público Medellín, carriles solo bus, renovación de los sistemas, 7.400 millones de pesos. Hoy hemos renovado el 35% de la flota de buses y busetas altamente contaminantes. La meta terminando 2019 es el 70%. Y como lo he dicho, quiero más buses eléctricos rodando por la ciudad. Rutas para vos, que son las rutas camineras, los barrios, 33 mil millones de pesos. Regional Norte, ya viene Regional Norte. Desde Moravia, Zamora, por Carabobo, 180 mil millones de pesos. Siguen las obras en el poblado, vienen unos temas importantes de andenes. Ya hemos asignado más de 8 mil millones de pesos, por lo menos para el corredor completo de la inferior, superior. Faltan muchos andenes también en la ciudad. Malla vial, recuperación de malla vial. Vamos a invertir en total en los 4 años 290 mil millones de pesos. O sea, 140 mil millones más de lo que se invirtió el gobierno anterior. Mire cómo se deterioró la malla vial por esa falta de inversión. Nosotros ya venimos tapando los huecos, haciendo ya toda la recuperación de malla vial y seguimos avanzando en todo lo que viene de obras. Ahí hay muchas, las del centro, como le digo, ya también arrancaron todas estas obras del centro. Túnel del Toyo, compromiso del gobierno de Medellín también, ya arrancan las obras en enero. Que es importante para la competitividad de la ciudad. Invertimos 250 mil millones de pesos en estos 4 años.
Pero bastante grande, alcalde.
Es que mire, ojalá yo pudiera contarle una
aquí
a una.
Aquí se podía quedar usted en todas.
Aquí las tiene. Y gracias a Dios, no podemos contarlas todas porque son tantas. Claro. Que no alcanzamos, pero la gente las va a ver.
Un programa para cada uno.
Sí, pero yo sí quiero decirle a la ciudadanía que esto es gracias a la gente. Esto es gracias a la gente que ha pagado impuestos de manera cumplida. Vamos a tener muchas obras el año entrante. Pido un poquito de paciencia y colaboración ahí, que vamos a tener trastornos también, por supuesto, en movilidad por las obras. Parques del Río avanzando satisfactoriamente y lo entregamos en marzo del 2019, la segunda fase integrada a la primera fase. Los corredores verdes como el que arrancamos ya, yo quiero más verde en la ciudad, quiero más reverdecimiento, más árboles. Ya el proceso está y avanza. Cerro Nutibara, esa noticia era buena. Ustedes no la habían, viene la intervención ya del Cerro Nutibara. Tenemos para el Cerro Nutibara y Cerro Volador ya 50 mil millones de pesos. Toda la intervención completa para que sigan siendo dos grandes cerros de nuestra ciudad y otras sorpresas que ojalá le pueda dar a la ciudad, como el Cerro de las Tres Cruces, que le estamos trabajando, también con temas de arborización, lo que viene, y más parques para la ciudad, más espacio público, los proyectos urbanos integrales garantizados, el de la 13, terminar nororiental, el del Puy de la Iguaná, ya entregamos obras, por ejemplo, en Santa Margarita, en Vallejuelos, en el Pesebre, ya hemos venido entregando obras, viene la Centro Oriental ahora con los metrocables que de la Sierra y 13 de noviembre viene una intervención grande también en los territorios, y el Puy de la Noroccidental, ¿por qué? Porque también llega el metrocable, tenemos que llegar con todo lo que está abajo.
Mejor dicho, alcalde, o sea que trabajo es lo que tiene, inclusive antes, lógicamente, porque también va a estar con nuestros compañeros de las demás emisoras, lo quieren saludar por acá, bienvenido, buenos días.
Buenos días. Oiga, un saludo para todos los oyentes, todos estamos trabajando por la ciudad, estamos haciendo todo por la ciudad, y yo creo que eso se trata. Hay muchas cosas que para hacer. Nacho, ¿usted me lo permite, Héctor?
Claro, dígame, señor alcalde de la Luciérnaga.
¿Me está escuchando?
Sí, señor.
Hace un pequeño barrio, si usted me lo permite, vea.
Claro.
Tenemos la ciudad educativa, campo universitario, 8.000 cupos, instituciones educativas, aprobamos los APES, vamos a tener 7 u 8 nuevas aulas, unido por el agua. Vea, le digo una cosa, es que me preguntaban ahorita por el Mónaco.
Sí.
Vea, lo único que yo quiero en el Mónaco es que Falcao siga haciendo goles, de resto nada más del Mónaco.
Viste, vos sos muy montañero, ¿no? Oiga, a mí una vez me puso, qué más, hombre, amigo, risa loca, hombre, ¿vieron o no?
Muy bien, alcalde.
Oiga, hermano, excelente. Ustedes se acuerdan, Héctor y Bastián, que hace, sí, hace que como un año me llamó una vez Darío Arismendi.
Sí.
Y en serio, ¿qué es? Y me va diciendo, alcalde Fico, le tengo aquí al otro Fico. Y empieza este risa loca allá al otro lado. Y a lo último, y yo hablaba, y a lo último Darío ya no sabía quién era quién. Lo que yo sí estaba aterrado, lo que yo le decía risa loca, que él me imita muy bien, era que yo no sabía que yo era tan montañero, hermano.
Pero hay que decir, inclusive hay audio donde el alcalde dice, bueno, yo me río con la luciérnaga, pero con el gobernador dice, me río más con la del gobernador.
Ah,
¿sí,
yo
es cierto?
Le decía al gobernador estos días, él molestándome, es que hombre, cómo te molesta en la luciérnaga, y yo, es que vos no te has oído, qué hombre.
Hombre, le agradecemos como siempre, muy gentil, nuestro compañero Risa Loca. Gracias por sacar los minutos y
Loca,
por estar
gracias,
con los están ensayos con los desagradecidos, ¿no, Risa Loca?
Aquí seguimos con los desagradecidos, sí, gracias, mire, tan desagradecidos pero tan agradecidos a la vez.
Venga, Risa Loca, un feliz año, hermano, gracias de verdad, hombre, y por el humor que das, hombre. Yo sí digo, ¿a qué sería este país sin humor? Y yo, gracias, sí, a Dios, tengo también buen humor, porque no enloquece uno, hermano. A mí me mandan los audios ahí mismo de risa loca, de una.
Me consta.
Ojo, pues.
La otra me escribió y me dijo, es que, oiga, y si lo vamos a atrapar, y se va a acordar de mí, y vamos detrás de los bandidos.
Risa loca, un abrazo, mi hermano.
Al alcalde lo admiro mucho, él sabe, somos amigos desde antes de que él fuera alcalde, y qué bueno ese buen humor que él tiene, porque se deja mamar gallo, se deja joder la vida, yo creo que eso se trata. Y a Héctor y a Sebastián, a todos, pero hombre, un feliz año de una vez, aquí seguimos trabajando con los desagradecidos.
Oiga, y al alcalde que... Pero ya viste que estás hablando como yo. ¿Sí? Ya te pegó. Deja de saludar tanto, hombre.
Cogió
oficio.
Me pasa eso en la calle, cuando me los pierdo me dicen a mí, oye, pues está por qué Fico. Hola, ¿cómo estás?
Oiga, pero entonces, a mí sabe qué me pasa a veces. Que yo voy a saludar a alguien y yo ya iba a decir, hola, ¿cómo estás? Y ríen. Entonces yo digo, entonces, ¿cómo más saludo? ¿Qué más? ¿Bien o no? Entonces, si no saludo, mal educado. Y si saludo, pues entonces, ¿cuál es el problema? No,
se va a fallar al alcalde.
Yo sí prefiero seguir saludando, hermano.
Ah, no, sí, es mejor.
Risa loca, y antes de despedirnos, ¿dónde va a estar este fin de año?
Ahorita el 30 vamos a estar en La Ceja, en una discoteca, vamos a estar haciendo chocos de agradecidos.
Ahí muchas gracias. Volteando. Muchas gracias, un abracito, mi hermano.
¿Hasta qué horas va a estar por allá, hombre, risa loca? A ver si le mando a Héctor a Sebastián, hombre. Esto están preguntando, es a ver si le cae, hombre. Usted no lo invitó.
Estoy esperando la invitación a la alcaldía. Yo no sé, que no sea una inocentada.
Oiga, cuando quiera, risa loca y repita bastante esto. Vienen 445 obras físicas por valor de 5.3
millones
de pesos.
Que lo repita en toda la luciérnaga.
Repítalo, pues, hermano.
Listo. Esa va para la luciérnaga para el otro año.
Oiga, un abrazo, hermano, ¿verdad? Feliz año a vos, a tu familia, a todo el equipo de la luciérnaga. Gracias.
Bueno, alcalde, un abrazo.
Saludos a Gustavo por allá y a todos. Gracias.
Esto se nos acabó. ¿Qué va a quemar en este fin de año? Y rematando, lógicamente, nuestro programa de Medellín Hoy por Hoy.
No, ve, yo, pues, mejor dicho, hoy... Vea, hoy por la mañana me dan una noticia muy triste de una persona que se le murió un hijo a una persona muy querida, además del periódico El Colombiano. Y yo reflexionaba y yo decía, mire, ¿qué más importante que la vida? La familia y los hijos. Yo le doy un mensaje... De verdad, primero, de cariño y solidaridad a quienes reciben malas noticias en esta época durante el año y que han tenido situaciones difíciles. Y es que siempre miremos con esperanza, que le demos importancia a lo realmente importante, que nos cuidemos mucho entre nosotros, que queramos mucho a nuestros hijos. Y si usted mira un tema de ciudad donde yo me concentro mucho es la familia. Yo que le pido, hermano, la verdad a Dios, no solo como alcalde, sino como ciudadano y como persona, por la familia, yo pido por mi familia, por mis hijos, por ahí están estos dos locos corriendo allá, creo que me metieron a la emisora de reggaetón, pero nosotros le pedimos a la gente salud, de verdad, bienestar, que la gente esté bien y que haya mucho amor para las personas. Aprovechemos el tiempo, démosle un abrazo a los seres queridos, aproveche su papá, aproveche su mamá. Yo quisiera tener a mi mamá viva para en este momento darle un abrazo, un beso, no la tengo viva, se murió hace ya un poco más de 2 años, imagine la tristeza. Entonces usted, ¿qué quiere uno? Que las cosas funcionen. Bueno. Y como alcalde, ¿qué pido? Hombre, que entre todos trabajemos y sigamos sacando esta ciudad adelante, que es una berraquera, que es una maravilla, la queremos mucho, cuidemos mucho nuestra ciudad. Yo les deseo un feliz año a ustedes, Héctor, Sebastián, Santiago, a toda la gente que nos está escuchando. Y hombre, no, que el año entrante tengan cosas buenas para todos. Cuidemos mucho a Medellín y querámosla mucho más.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, en Medellín Hoy por Hoy. Ya vienen las noticias del mediodía.